Estás escuchando Tiempo de Humanidades, un programa realizado por la Federación Española de Asociaciones, Clubes y Centros para la UNESCO, realizado para esta emisora. Iniciamos nuestro programa con el mensaje de la directora general Audrey Uzulay en voz de Victoria de la Serna, desde la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.
En estos tiempos turbulentos, los libros encarnan la diversidad del ingenio humano, dando cuerpo a la riqueza de la experiencia humana, verbalizando la búsqueda de sentido y de expresión que todos compartimos y que hace avanzar a todas las sociedades. Los libros contribuyen a unir a la humanidad como una sola familia, compartiendo un pasado, una historia y un patrimonio para forjar un destino común donde todas las voces sean escuchadas en el gran coro de las aspiraciones humanas.
La UNESCO en 1982 declaró que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones.
En la vida hay momentos en los que se siente. Son momentos especiales que dejan huella y todo cobra un sentido.
Al celebrar el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, la UNESCO tiene por objetivo promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho.
El 23 de abril es una fecha simbólica para el mundo de la literatura. En ese día, en 1616, murió Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el poeta Garcilaso de la Vega, el Inca, entre otros prominentes autores.
Es por este motivo por el que la UNESCO eligió esta fecha durante su conferencia general para rendir homenaje al libro y al autor, animando a todo el mundo y en especial a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a respetar la insustituible contribución de los autores al progreso social y cultural.
Más que nunca, en un momento en el que la mayoría de las escuelas de todo el mundo están cerradas y debemos quedarnos en casa, podemos usar el poder de la lectura para combatir el aislamiento, estrechar los vínculos entre las personas, expandir nuestros horizontes a la vez que estimulamos nuestras mentes y nuestra creatividad.
Durante el mes de abril y durante todo el año es fundamental tomarse el tiempo para leer solo o con los niños. Es un motivo para celebrar la importancia de la lectura, fomentar el crecimiento de los niños y niñas como lectores y promover el amor a la literatura.
A través de la lectura, el 23 de abril, podemos abrirnos a los demás, a pesar de la distancia, y viajar gracias a la imaginación. Del 1 al 23 de abril, la UNESCO compartirá citas, poemas y mensajes para simbolizar el poder de los libros y fomentar la lectura. Al compartir conocimientos, lectura y libros, hacemos comunidad y podemos conectar a lectores de todo el mundo y ayudar a paliar la soledad.
Todos han sido movilizados en cada país por las comisiones nacionales de cooperación con la UNESCO, los clubes UNESCO, centros y asociaciones, escuelas y bibliotecas asociadas, y por todos aquellos que quieren participar de esta fiesta del libro y los derechos de autor en el mundo.
Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero. Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo un hidalgo, alto y seco de carnes. Rondaba los 50 años y tenía fama de hombre bueno. Por su condición de hidalgo, apenas tenía obligaciones, así que dedicaba sus muchas horas de ocio a leer libros de caballerías. Y tanto se aficionó a las historias de gigantes y batallas, caballeros andantes y princesas cautivas, que llegó a vender buena parte de sus tierras para comprar libros y más libros. De día y de noche, don Alonso no hacía otra cosa más que leer. Se había convencido de que todo lo que contaban sus libros era verdad, y así fue como se le ocurrió el mayor disparate que haya pensado nadie en el mundo. decidió hacerse caballero andante y echarse a los caminos en busca de aventuras. «Me llamaré Don Quijote de la Mancha», se dijo. «Batallaré contra gigantes y malandrines. Defenderé a los huérfanos y a las viudas. Y me haré famoso con mis hazañas».
Secretaria General de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. Y, por más señas, primo de mi alma, en el primer lugar que topé saliendo de Roncesvalles eché un poco de sal en vuestro corazón, porque no oliese mal y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado, a la presencia de la señora Belerma, la cual con vos y conmigo y con Guadiana, vuestro escudero, y con la dueña Ruidera y sus 7 hijas y 2 sobrinas, y con otros muchos de vuestros conocidos y amigos, nos tiene aquí encantados el señor Merlín a muchos años. Y aunque pasan de 500, no se ha muerto ninguno de nosotros. Solamente faltan Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales llorando, por compasión que debió de tener Merlín de ellas, las convirtió en otras tantas lagunas, que ahora en el mundo de los vivos y en la provincia de La Mancha las llaman las lagunas de Ruidera. Las 7 son de los reyes de España y las 2 sobrinas de los caballeros de una orden santísima que llaman de San Juan. Guadiana, vuestro escudero, plañendo a sí mismo vuestra desgracia, fue convertido en un río llamado de su mismo nombre, el cual cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba que se sumergió en las entrañas de la tierra. Pero como no es posible dejar de acudir a su natural corriente, de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le vean. Vanle administrando de sus aguas las referidas lagunas, con las cuales y con otras muchas que se llegan, entra pomposo y grande en Portugal. Capítulo 23, El Quijote de la Mancha, segunda parte. Gracias.
Centro UNESCO de Murcia. Don Quijote y la libertad, en el capítulo 58. Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías. Y volviéndose a Sancho, le dijo: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres».
Presidencia de la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO. Capítulo 13, donde se da fin al cuento de la pastora Marcela con otros sucesos. Mas apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones del Oriente, cuando los 5 de los 6 cabreros se levantaron y fueron a despertar a Don Quijote y a decirle si estaba todavía con propósito de ir a ver el famoso entierro de Grisóstomo, y ellos le harían compañía. Don Quijote, que otra cosa no deseaba, se levantó y mandó a Sancho que ensillase y enalbardase al momento, lo cual él hizo con mucha diligencia, y con la misma se pusieron luego todos en camino.
Y no hubieron andado un cuarto de legua cuando, al cruzar de una senda, vieron venir hacia ellos hasta 6 pastores, vestidos con pellicos negros y coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa. Traía cada uno un grueso bastón de acebo en la mano. Venían con ellos asimismo 2 gentiles hombres de a caballo, muy bien aderezados de camino, con otros 3 mozos de a pie que los acompañaban. En llegándose a juntar, se saludaron cortésmente y preguntándose los unos a los otros dónde iban, supieron que todos se encaminaban al lugar del entierro, y así comenzaron a caminar todos juntos.
Club de Pechina para la UNESCO. El discurso de género en el Quijote. Marcela, capítulo 14.
Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mi espejo. Con los árboles y con la agua comunico mis pensamientos y hermosura.
Huérfana de padre y madre, joven y guapa, Marcela sabe leer y escribir. Y como pastora que es, vive sola, alejada en la sierra, entre ríos y árboles. Los pastores la pretenden y por encima de todo la acosa el pastor Crisóstomo. Al morir este, todos la culpan de su muerte, pero ella se defiende, reclama el derecho a elegir su camino y así proclama.
Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado, por hermoso amar a quien le ama.
Centro UNESCO Getafe Madrid, capítulo 13, donde se da fin al cuento de la pastora Marcela con otros sucesos. Y con esta manera de condición hace más daño en esta tierra que si por ella entrara la pestilencia, porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones de los que la tratan a servirla y amarla. Pero su desdén y desengaño los conduce a términos de desesperarse y así no saben qué decir, sino llamarla a voces cruel y desagradecida, con otros títulos a este semejante, que bien la calidad de su condición manifiesta. Y si aquí estuviese, Señor, algún día, vería resonar estas sierras y estos valles con los lamentos de los desengañados que la siguen. No está muy lejos de aquí un sitio donde hay casi 2 docenas de altas hayas y no hay ninguna que en su lisa corteza no tenga grabado y escrito el nombre de Marcela, y encima de alguna, una corona grabada en el mismo árbol, como si más claramente dijera su amante que Marcela la lleva y la merece de toda la hermosura humana. Aquí suspira un pastor, allí se queja otro, acullá se oyen amorosas canciones, acá desesperada sendecha, cual hay que pasa todas las horas de la noche sentado al pie de alguna encina o peñasco, y allí, sin plegar los llorosos ojos, embebecido y transportado en sus pensamientos, le halló el sol a la mañana, y cual hay que, sin dar vado ni tregua a sus suspiros, en mitad del ardor de la más enfadosa siesta del verano, tendido sobre la ardiente arena, envía sus quejas al piadoso cielo.
Centro UNESCO de Andalucía, sobre el Quijote y el medio ambiente. Capítulo 67, segunda parte, de la resolución que tomó Don Quijote de hacerse pastor y seguir la vida del campo, en tanto que se pasaba el año de su promesa con otros sucesos en verdad gustosos y buenos. Este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores que en él querían renovar e imitar a la pastoral Arcadia. Pensamiento tan nuevo como discreto, a cuya imitación, si es que a ti te parece bien, querría, oh Sancho, que nos convirtiésemos en pastores, siquiera el tiempo que tengo de estar recogido. Yo compraré algunas ovejas y todas las demás cosas que al pastoral ejercicio son necesarias. Y llamándome yo el pastor Quijotiz y tú el pastor Pancino, nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aquí, endechando allí, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes o ya de los limpios arroyuelos o de los caudalosos ríos. Dárannos con abundantísima mano de su dulcísimo fruto las encinas, asiento los troncos de los durísimos alcornoques, sombra los sauces, olor las rosas, alfombras de mil colores matizadas los extendidos prados, aliento el aire claro y puro, luz la luna y las estrellas a pesar de la oscuridad de la noche. Gusto el canto, alegría el lloro, Apolo versos, el amor conceptos, con que podemos hacernos eternos y famosos, no solo en los presentes, sino en los venideros siglos.
Club Motel para la UNESCO, capítulo 54, que trata de cosas tocantes a esta historia y no a otra alguna. Sucedió pues que no habiéndose alongado mucho de la ínsula de su gobierno, vio que por el camino por donde él iba, venían 6 peregrinos con sus bordones de estos extranjeros que piden la limosna cantando. «No entiendo», respondió Sancho, «¿qué es lo que me pedís, buena gente?». «Válame Dios, ¿qué es lo que veo? ¿Es posible que tenga en mis brazos al mi caro amigo, a mi buen vecino Sancho Panza?». «Sí», tengo sin duda, porque yo ni duermo ni estoy ahora borracho. ¿Cómo y es posible, Sancho Panza, hermano, que no conoces a tu vecino Ricote, el morisco tendero de tu lugar? ¿Quién diablos habría de conocer, Ricote, en ese traje de moharracho que traes? Dime, ¿quién te ha hecho franchote y cómo tienes atrevimiento de volver a España, donde si te cogen y conocen tendrás harta mala aventura? Si tú no me descubres, Sancho, respondió el peregrino, seguro estoy que en este traje no habrá nadie que me conozca. Se apartaron a la alameda. Tendiéronse en el suelo y, haciendo manteles de las hierbas, pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces, rajas de queso, huesos mundos de jamón, que si no se dejaban mascar no defendían el ser chupados, pero lo que más campeó en el campo de aquel banquete fueron 6 botas de vino, que cada uno sacó la suya de su alforja. Hasta el buen Ricote, que se había transformado de morisco en alemán o en tudesco, sacó la suya. Todo lo miraba Sancho y de ninguna cosa se dolía. Antes, por cumplir con el refrán que él muy bien sabía de «Cuando a Roma fueres, haz como vieres», pidió a Ricote la bota y tomó su puntería como los demás, y no con menos gusto que ellos. 4 veces dieron lugar las botas para ser empinadas, pero la quinta no fue posible, porque ya estaban más enjutas y secas que un esparto, cosa que puso mustia la alegría que hasta allí habían mostrado.
Centro UNESCO, Gran Canaria. Capítulo 58, que trata de cómo menudearon sobre Don Quijote aventuras tantas que no se daban vagar unas a otras. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro al mismo cielo. Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razón. Y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas. Y cuando estos no bastan, las publico. Porque quien dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompensara con otras, si pudiera. Porque, por la mayor parte, los que reciben son inferiores a los que dan. Y así es Dios sobre todos, porque es dador sobre todos si no pueden corresponder las dádivas del hombre a las de Dios con igualdad, por infinita distancia. Y esta estrecheceza y cortedad, en cierto modo, la suple el agradecimiento. Yo, pues, agradecido a la merced que aquí se me ha hecho, no pudiendo corresponder a la misma medida, conteniéndome en los estrechos límites de mi poderío, ofrezco lo que puedo y lo que tengo de mi cosecha. Y así, digo que sustentaré 2 días naturales en mitad de ese camino real que va a Zaragoza, que estas señoras zagalas contrahechas que aquí están son las más hermosas doncellas y más corteses que hay en el mundo, excetado sobre la sin par Dulcea del Toboso, única señora de mis pensamientos. Con paz se ha dicho de cuántas y cuántas me escuchan.
Club UNESCO Málaga, Educación, Cultura y Paz. Lectura del Quijote. 110. La profesión de mi ejercicio no consiente ni permite que yo ande de otra manera. El buen paso, el regalo y el reposo allá se inventó para los blandos cortesanos. Mas el trabajo, la inquietud y las armas solo se inventaron e hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes, de los cuales yo, aunque indigno, soy el menor de todos. Apenas le oyeron esto, cuando todos le tuvieron por loco, y por averiguarlo más y ver qué género de locura era el suyo, le tornó a preguntar Vivaldo que qué quería decir caballeros andantes. «¿No han vuelto vuestras mercedes y leído?», respondió Don Quijote, «los anales e historias de Inglaterra, donde se tratan las famosas fazañas del rey Arturo, de donde nació aquel tan sabido romance y tan decantado en nuestra España, de que nunca fuera caballero de damas tan bien servido, que fuera como fuera Lanzarote cuando de Bretaña vino.
Asociación Melilla para la UNESCO. Pero yo sé lo que ahora conviene que se haga. Y llamando a todos los galeotes, que andaban alborotados y habían despojado al comisario hasta dejarle en cueros, se le pusieron todo a la redonda para ver lo que les mandaba, y así les dijo: de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Dígolo, porque ya habéis visto, señores, con manifiesta experiencia, el que de mí habéis recibido, el pago de cual querría, y es mi voluntad que, cargado de esa cadena que quité de vuestros cuellos, luego os pongáis en camino y vais a la ciudad del Toboso, y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso, y le digáis que su caballero, el de la triste figura, se le envía a encomendar, y le contéis punto por punto todo lo que ha tenido esta famosa aventura hasta poneros en la deseada libertad. Y hecho esto, os pondréis ir donde quisiéredes a la buena ventura. Respondió por todo Ginés de Pasamonte y dijo:
lo que vuestra merced nos manda, señor y libertador nuestro, es imposible de toda imposibilidad cumplirlo, porque no podemos ir juntos por los caminos, sino solos y divididos, y cada uno por su parte, procurando meterse en las entrañas de la tierra, por no ser hallado de la santa hermandad, que sin duda alguna ha de salir en nuestra busca. Lo que vuestra merced puede hacer, y es justo que haga, es mudar ese servicio y montazgo de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de avemarías y credos que nosotros diremos por la intención de vuestra merced. Y esta es cosa que se podrá cumplir de noche y de día, huyendo o reposando, en paz o en guerra. Pero pensar que hemos de volver ahora a las ollas de Egipto, digo, a tomar nuestra cadena y a ponernos en camino del Toboso, es pensar que es ahora de noche, que aún no son las 10 del día, y es pedir a nosotros eso como pedir peras al olmo.
Desde UNESCO Echea, Centro UNESCO del País Vasco, hemos seleccionado un texto del tercer capítulo de la segunda parte del Quijote, donde se hace referencia a la educación, a la equidad y a una información veraz. A lo que yo imagino, dijo Don Quijote, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos. Con todo eso, respondió el bachiller, dicen algunos que han leído la historia, que si holgaran se les hubiera olvidado a los autores de ella algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor Don Quijote. Ahí entra la verdad de la historia, dijo Sancho. También pudieron callarlos por equidad, dijo Don Quijote, pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia, no hay para qué escribirlas si han de redundar en menosprecio del señor de la historia. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le describe Homero. Así es, replicó Sansón, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna.
En la vida hay momentos en los que se siente. Son momentos especiales que dejan huella y todo cobra un sentido.
La UNESCO en 1982 declaró que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones.
Has escuchado Tiempo de Humanidades, un programa realizado por CECU en colaboración con la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, para esta emisora. Thank you.